Ya saben qué tal, amigos oyentes, ya saben que hablamos de historia en este verano y les voy a decir una cosa. Bueno, ya saben que tenemos dos espacios de libros de historia en este verano. Por un lado hablamos de novela, por otro al lado hablamos de ensayo. Quiero dejar esto claro al principio para que ustedes no piensen que la historia de la que vamos a hablar ahora es una novela, es una ficción, ¿no? Esto es real, aunque pueda parecer... Y casi diríamos, debiera merecer también su parte de ficción. Conversos, editado por Almuzara, Conversos de Salomón Leví, rabino, a Pablo de Santa María, obispo, nos cuenta una historia apasionante en la cual yo creo se desmitifica esa, no sé, importancia que durante mucho tiempo creímos dar a la religión, a la pureza de sangre, particularmente durante la Edad Media. David Jiménez Blanco nos cuenta aquí la historia de un rabino que en el siglo XIV, a caballo del siglo XV, se convierte después en obispo en Burgos. Ya digo, una historia que, de no ser real, merecería inventarse para que la conociéramos mejor. David Jiménez Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, David, ¿cómo estás?
Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a reconocer y recordar otra vez, todo lo que contamos a partir de ahora es cierto, porque es que uno lee tu libro y dice, esto se lo ha inventado alguien. O sea, es que es el argumento de una novela, incluso que a veces no creeríamos que es real.
Efectivamente, es una historia, por una parte, muy, muy increíble y sí, muy extrema por todo lo que cuento en ella, pero por otra parte, que yo creo que ejemplifica muy bien lo que le ocurrió a muchísima gente. Y esa es un poco la tesis central del libro. La historia de Salomón Leví, Pablo de Santa María, es el ejemplo de la adaptación de cientos de miles, literalmente, de gente o de españoles o de castellanos y aragoneses que eran judíos en 1391 y que se convirtieron a los 25 años siguientes, formando lo que se llama la nación conversa, la clase de los conversos o cristianos nuevos, que tuvo muchísima importancia a partir de ese momento en la historia de España y que dio personajes gloriosos en los siglos siguientes.
Hay una fecha muy significativa que es 1391 y los diferentes pogromos que se desarrollan no solo en la península ibérica, sino que este es un fenómeno europeo que se da en diferentes años en varios puntos de este continente. Pero haznos un vistazo general previo para que conozcamos cómo era la situación particularmente de los judíos dentro de la sociedad castellana, por poner un ejemplo.
Sí, efectivamente, castellana es donde más me centro. Y lo que ocurrió era, pues generalmente yo creo que cuando le preguntas a españoles o a cualquier persona sobre la relación entre España y sus judíos, todo el mundo piensa en 1492 en la expulsión. Pero es que, digamos que los problemas empezaron 100 años antes. O más bien, eclosionaron 100 años antes, habían empezado incluso antes. Toda la formación de estados al final de la Edad Media y comienzo del Renacimiento consiste, entre otras cosas, en ir homogeneizando los estados. ¿Qué es lo que pasa? Que los judíos van teniendo legislación cada vez más en contra de ellos o más en contra de su vida separada. Lo mismo, por cierto, le ocurre a los mudéjares en los reinos cristianos, porque también había una importante minoría musulmana en Castilla. Y bueno, pues ellos van perdiendo, digamos, prerrogativas legales de tener sus propios jueces, de tener su propia legislación. Y en 1391... hay en concreto una especie de ataque más agudo sobre la convivencia iniciado en Sevilla por una persona concreta, que es el arcediano de Écija, Ferran Martínez, que se dedica a agitar durante 4 o 5 años hasta que desencadena un gran pogromo en la judería de Sevilla. Y de ese pogromo sale, por supuesto y desgraciadamente, muchos muertos, pero también mucha gente que se convierte al cristianismo de manera forzada, por supuesto, al inicio, pero que al fin y al cabo se convierte. Ese pogromo se extiende por toda Castilla, pasa a Córdoba, pasa a Ciudad Real, pasa a Madrid, pasa a Toledo, a Madrid, llega hasta el norte de Castilla, y también salta la frontera, digamos, y se desencadena también en Valencia, y de ahí pasa a Mallorca y a Barcelona. Es decir, que en el verano de 1391, muy pocas semanas, cambia radicalmente la situación de los judíos en España. De manera que en ese año y los años siguientes, la mayoría de los que eran judíos al comienzo de ese periodo pasan a ser cristianos nuevos, creando otro problema distinto, pero pasan a ser cristianos.
Y es una conversión, a ver, que me explique, iba a decir voluntaria. Hombre, voluntario en esa situación no sé si es la palabra. Quiero decir, ¿es promocionada, obligada por la corona o el judío dice, mira, casi mejor ser cristiano vivo que judío muerto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, es claramente forzada. Primero, siempre que hablamos de cientos de miles de personas, pues supongo que habrá porcentajes. Pero fundamentalmente es forzada o muy forzada, es o bautismo o muerte en muchos casos, pero lo cierto es que muchos prefieren el bautismo a la muerte o al exilio y que así lo aceptan. Lo cual lleva, según historiadores mucho más versados en esto que yo, a que en el caso de al periodo de una o dos generaciones, pues la gente se ha adaptado. No es que les volviera locos convertirse el primer día. Seguramente no lo hicieron en absoluto voluntariamente, o ciertamente fue así. Pero oye, se fueron adaptando, sus hijos y sus nietos ya no saben que el abuelo era judío, que el bisabuelo era judío, y están plenamente integrados en la sociedad cristiana y están siendo educados en colegios de curas, etcétera, etcétera. O sea que ahí hubo, por eso digo en la portada, que hubo una enorme transfusión de sangre de la España judía a la España cristiana.
Que luego decía yo lo de los cristianos viejos y los cristianos nuevos, que estos serían los cristianos nuevos, ¿no? En esa terminología tan del siglo de oro que hemos escuchado.
Esto es. Al principio solo hay, por supuesto, dejo siempre fuera a los mudéjares porque no forman parte de esta historia, pero primero digamos, en 1391 hay cristianos y hay judíos. A partir de 1391 hay cristianos nuevos, cristianos viejos y judíos. Los cristianos nuevos son inicialmente más o menos bien recibidos, como alguien que ha vuelto al hogar y que ha visto la luz, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que con el tiempo se va creando un resentimiento entre cristianos viejos que ven como cristianos nuevos, que eran gente muy preparada, pues van copando cargos altos en la administración, en la corte, en la nobleza, en la iglesia de manera muy importante, y eso desencadena, pero mucho más tarde que la historia que yo cuento, pues todo el recelo, los estatutos de limpieza de sangre, eventualmente la Inquisición y eventualmente la expulsión de los que todavía eran judíos. Pero esto sí que, David, si me permite la denominación casi peliculera, cuando la gente te decía antes piensa en la Inquisición y piensa en la expulsión, 1478 y 1492, esto es lo que sería la precuela, es lo que te digo. O sea, esto es lo que ocurrió 100 años antes. Sí. Y 100 años antes empezó el lío, que no fue un ataque de histeria en 1492, sino que fue una enfermedad muy larga después de un ataque de histeria en 1391.
Y siempre se ha, o al menos en el imaginario colectivo, se ha relacionado, que yo creo que hay un componente antisemítico importante, se ha relacionado estos levantamientos populares contra los judíos, saqueos de juderías, asesinatos, quemas, como en Barcelona, bueno, en fin, en todos los sitios donde se producen estos pogromos, con la excesiva avaricia del judío, que sí, porque tú decías, en algunos casos se habían especializado, por ejemplo, en temas económicos, la corona confiaba en ellos, eran prestamistas. ¿Eso es así? Sí. ¿Ese es el argumento que se utilizaba entonces?
Yo creo que la enfermedad del antisemitismo está en el antisemita y no en el judío. Uh-huh. Pero, desde luego, cuando tú le vas prohibiendo un montón de profesiones y la propiedad de la tierra y muchas otras cosas a colectivos y quedan profesiones que son necesarias en las que se van especializando y en las que, por otra parte, se apoya al rey para cobrar impuestos, pues se apoya al rey para financiar sus guerras, pues eso va creando un mito. Había también muchos banqueros y muchos recaudadores cristianos, pero había un número importante de recaudadores de impuestos y de banqueros o prestamistas judíos. Y la verdad es que tanto en 1391 como hoy, ni los recaudadores de impuestos ni los banqueros son gente popular. Y encima los identificas con una minoría, pues tienes el caldo de cultivo para que un racista empedernido como Ferran Martínez pues atice a las masas que se dejan atizar.
¿Algún banquero conoce a David Jiménez Blanco? Supongo, ¿no?
Por su lado. En 2008 se les echó la culpa de todo.
Voy a hacer una acotación que yo creo que es importante en este sentido. Corrígeme si me equivoco, porque tengo yo por aquí el currículum, no sé si está actualizado de todo. Desde hace 5 años es vicepresidente de Bolsas y Mercados Españoles y presidente de la Bolsa de Madrid.
Esto es.
Bien. Hemos dicho, el dinero protagonista. No sé si en este caso, en esa época, a finales del siglo XIV, se produce también algo que a mí me viene a la cabeza, sobre todo lo que pasó con el Santo Niño de la Guardia en Toledo, esa leyenda de que los judíos habían raptado a un niño en la Guardia en Toledo y entonces se desencadena una locura popular que termina quemando a judíos en la plaza y a judeoconversos en la plaza. ¿En este caso has encontrado algún caso de estos de falsas acusaciones, libelos de sangre con lo típico rapto de niños, sacrificios de niños, justificar, entre comillas, obviamente, esos pogromos?
No, es cierto, como indicas tú, que el Niño Santo de la Guardia es ya casi el último episodio antes de la expulsión y por tanto, es 100 años más tarde de la historia que yo cuento. Los libelos de sangre, como sabes bien, David, porque me consta que tú eres también un gran medievalista, por lo menos aficionado como yo, pero probablemente más que eso, los libelos de sangre existen en todo el mundo y existen en todos los tiempos, entonces lo cual demuestra que son falsos, porque la gente se inventa historias para justificar odios a minorías. Hoy en día hay historias siempre contra los inmigrantes, hay historias contra los menas, hay otras historias que me parece que también deben estar bastante más en la mente de los que lo cuentan que en la realidad. Pero en este caso concreto, pues no especialmente en esos años. Sí hubo mucho la idea que Ferran Martínez propagaba mucho de que efectivamente tenían un poder desusado los judíos en la corte, que el rey estaba en sus manos, que los impuestos que se pagaban en realidad les hacían ricos a los otros y no al rey, etcétera, etcétera. No, ahora mismo así de memoria, no recuerdo un libelo de sangre inmediato de esos años. Sí, bueno, historias muchas sobre la maldad de los...
Todo esto, como decía David, es la precuela del libro. Todo esto es para que se hagan ustedes a la idea de la sociedad y el momento en el que estamos hablando. Y aquí aparece un personaje paradigmático de esa transfusión de sangre que antes aludíamos, y es la de Salomón Leví, rabino mayor de la judería de Burgos. Personaje destacadísimo, obviamente, de los sefarditas peninsulares de finales del siglo XIV y que después se convierte en obispo católico de Burgos.
Sí, sí, la verdad es que bueno, hay varias cosas que llaman la atención sobre la historia. Una de ellas, no menor, es la duración de la vida de este hombre. En una época en la que los reyes se morían con 40 y con 50, este hombre duró 83 años. Y solo dio tiempo a hacer pues casi dos vidas de igual longitud en torno a
una como judío y otra como una como rabino hizo, judío y otra como obispo, ¿no?
Hizo un carrerón, si quieres, como judío, llegando a ser rabino de Burgos, siendo señalado por el rey como rabino mayor de Castilla, y además tenía una gran escuela rabínica en Burgos en la que formaba a todos los rabinos de Castilla. Cuando se convierte, y precisamente uno de los elementos polémicos en la historiografía es el cuándo se convierte. Si se convierte en 1391, el año de los pogromos, o se convierte en 1390,
antes de que se
un año
ser,
antes.
¿No?
Y eso es muy interesante porque de ahí sale otra discusión, que si se convierte sinceramente o se convierte forzadamente. La verdad es que en el libro, no quiero hacer demasiado spoiler, pero yo discuto mucho un argumento y otro y llego a una conclusión, y el que sería el libro
ahí lo dejamos, que sí, me parece muy bien ahí lo dejamos.
Pero lo cierto es que luego este hombre se ordena sacerdote sobre la marcha, se va a estudiar teología a París, que era la mejor universidad de la época. En París lo ficha, porque tiene suerte que conoce en París a el Papa Luna, que entonces era todavía Pedro de Luna, cardenal de la Iglesia, y que es nombrado Papa en 1394, que es justo el año en el que Salomón, o ya Pablo, acaba su tesis doctoral y se doctora como teólogo de la Iglesia cristiana. Se va a Aviñón a trabajar con él y le da un montón de cargos. Y entre otros le hace enviado especial a Castilla, luego nuncio en Castilla. Digo enviado especial porque al principio Castilla no reconocía a Aviñón en la lucha entre Aviñón y Roma. Estamos en pleno cisma de Occidente, pero él consigue que Castilla reconozca a Aviñón. Gran éxito de diplomático de Pablo. El Papa Benedicto, que era Benedicto XIII, el Papa Luna, el Papa español, le hace obispo de Cartagena como premio, y él ahí en Cartagena pues también se mete mucho en la corte castellana con Enrique III, que le hace canciller mayor del rey, le hace jefe de la Casa Real. Es decir, que el hombre tiene un carrerón tanto en la Iglesia como en la corte. Y luego ya, más adelante, y en el último casi acto de Benedicto XIII, antes de ser depuesto como papa, le hace obispo de Burgos. y por tanto él vuelve con 60 y pocos años a su ciudad natal, que había dejado 20 antes, como 25 años antes, como rabino, y vuelve de obispo. Y es obispo de los mismos cristianos que probablemente le miraban por encima del hombro 25 años antes. Y luego todavía dura 25 años más, o sea que este hombre le dio tiempo a todo.
Algunos aspectos curiosos. Tampoco sin hacer mucho spoiler, pero la figura de ya Pablo de Santa María es una figura que, polémica también, pero que lo que es cierto es que tanto en Burgos, con la conversión de gran parte de la comunidad judía burgalesa, evitando las masacres que se produjeron en otros sitios, porque parece que fue como una conversión de comunidad lo que promueve también Salomón Leví, siendo todavía rabino, como estando en Aviñón, acogiendo a los judíos que huían de otras partes de Francia, donde también se estaban desarrollando esos levantamientos antijudíos, es una persona que probablemente salvó la vida a miles de judíos.
Sí, pero es un personaje súper polémico, David. Como mínimo, tiene una percepción distinta, hay una percepción distinta de Pablo entre los historiadores cristianos, digamos, en buena medida son sacerdotes los primeros que escriben, y la historiografía judía. Pablo tiene una pésima reputación entre los judíos de España, que lo consideraron, bueno, para empezar, un tránsfuga, por así decirlo, porque se convirtió el mismo, pero en segundo lugar, como dices tú, porque arrastró a mucha más gente, y en tercer lugar, y de manera más importante desde el punto de vista judío, porque parece que tuvo mucho a mano en una legislación concreta de 1412 que acabó por limitar muchísimo la vida judía en España. Les prohibía casi todo, los lleva a los guetos, hasta entonces los guetos, o las juderías, en España la palabra gueto no se usaba. Las juderías eran razonablemente abiertas y desde ese momento están cerradas con puertas todos los días. Y les prohíbe una serie de profesiones también. O sea, él, una vez que es cristiano, la verdad es que pues es una gran polémica. No me atrevo a concluir en una frase si es tan verdad que perjudicó tantísimo, pero ciertamente no es nada popular en el mundo judío, sino al contrario.
Y otros dos aspectos que a mí me parecieron curiosos de su biografía es, por un lado, hemos dicho filosóficamente y en el conocimiento de las escrituras de judíos y de cristianos, es uno de los grandes sabios del momento, pero también hizo sus pinitos como poeta.
Sí. Bueno, hizo varias... Es un tío, la verdad es que es impresionante ver la capacidad que tenía una persona en aquella época. Él parece que hablaba árabe perfectamente y hebreo, pero también hablaba castellano y latín. Y de hecho tenemos poesía de él en hebreo, de antes de su conversión, una poesía muy bonita en la que explica una situación en la que él está, parece que en Londres, con una comitiva de
un médico, ¿no?
Son varias de ellas, él está en la comitiva de Castilla. Digamos que orquestando una alianza entre Castilla e Inglaterra en aquel momento contra Francia. Pero ahí escribe una poesía en hebreo muy bonita porque se pierde una fiesta judía importante y escribe nostálgicamente sobre ello. Pero luego escribe también en latín y en castellano. Y en castellano escribe una, es curioso lo que te voy a decir, pero una historia del mundo en verso que se llama Las siete edades del mundo, que es una maravilla. Son estrofas de 8 versos y tal. Y la verdad es que a mí me parece que está muy bien escrito. Y eso es en castellano. Y luego además escribe en latín dos tratados de lo que se llama apologética cristiana, ¿no? Y que es, pues ahí sí que pone, digamos, negro sobre blanco su doctrina para convertir a más judíos de que ha llegado la hora de pasarse, si quieres, al Nuevo Testamento. Y eso lo escribe en latín en un libro que se llama El Scrutinium Scripturarum, libro por el que es profundamente impopular entre los judíos de España de la época y ahora.
Wow. Y luego también me ha llamado mucho la atención que los hijos de Pablo de Santa María, bueno, de Salomón Leví y Pablo de Santa María después, también son obispos.
Al menos dos, sí. Él tuvo cinco. Él tuvo cinco y se convirtieron al cristianismo por su padre, digamos, cuando ellos eran muy pequeños, tenían de 10 años o poco más de 10 a 2 o 3. Hay una cosa muy curiosa que es que Pablo se convierte, arrastra a sus hijos al bautismo, lleva a su madre al bautismo, pero ni su padre ni su mujer aceptan la conversión y se quedan en Burgos como judíos y presumiblemente bastante enfadados con Pablo. Pero los hijos efectivamente son ya educados por los dominicos en Burgos, y dos de ellos llegan a obispo, uno de Plasencia y otro, Alonso de Cartagena, es quien sustituye a Pablo en el obispado de Burgos en 1435.
Es que ya te digo, o sea, volvemos a lo del
y la
principio.
Nieta, espérate, además,
a ver.
Y la nieta, Teresa de Cartagena, que es hija de Pedro, que es uno que fue, tampoco estos llegaban lejos de todos lados, fue alcalde de Burgos. El hijo, pues la nieta, Sor Teresa de Cartagena, fue una escritora mística antecesora de Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Ávila, que por cierto era hija de converso también. Es decir, como decíamos al principio, los conversos meten mucha energía nueva en la España cristiana en el siglo XV.
Yo, ya digo, el libro es delicioso porque cada capítulo de la vida de este buen hombre nos hace abrir los ojos y sobre todo desterrar ese pensamiento que todavía hoy se intenta transmitir, ¿no? De esa España de sangre limpia, católica, pura, en fin, pues es que no, en ninguna sociedad esto ha pasado. Siempre ha habido mezcla y yo creo que además eso es bueno porque hace avanzar las sociedades. Y en este caso, este personaje paradigmático sirve como ejemplo. Es verdad, ejemplo extremo, podemos decir, ¿no? Pero seguro que igual que hubo un rabino que se convirtió en obispo, pues hubo muchos zapateros que siguieron haciendo sus zapatos, o no lo sé, pellejeros que siguieron trabajando el cuero, porque, bueno, pues siempre se ha dicho que esos apellidos de profesiones, ¿no? Muchos se dan durante esta época para ser adoptados por los judeoconversos para que tuvieran su nombre en lengua cristiana, ¿no? Pero bueno, dime.
No, es muy interesante. Yo creo que una de las conclusiones que yo he sacado investigando para el libro es que es dificilísimo hablar en cualquier situación de ellos y nosotros.
Hombre,
descendemos de ellos y de nosotros a partes aproximadamente iguales. Y eso ocurre en todas las sociedades, porque se suele decir que los perdedores de las guerras, los perdedores de las guerras en buena medida sobreviven. Malviven y hacen lo que pueden, pero al cabo de dos o tres generaciones la gente se ha mezclado.
Sí.
Y entonces esto es de hace 600 años. Yo creo que la gente se ha mezclado muchísimo y de hecho hay estudios científicos que así lo atestiguan.
David, el tiempo libre que tienes y dedicas para escribir, ¿en qué lo estás ocupando ahora mismo? ¿Qué otros proyectos literarios tienes? Porque este que yo conozca en literatura de ensayo histórico... Este es el primero, o al menos del que yo tengo conocimiento. No sé si tenías algo previo.
No. Vamos a ver. Yo ya voy cumpliendo mis añitos, David, pero este es el primer libro que he escrito.
Pues vaya manera de estrenarse, te digo.
Tengo más de 60 tacos y acabo de publicar mi primer libro.
Pues
mira, la verdad es que a mí me fascina y me ha fascinado desde hace mucho tiempo el final de la Edad Media. Y por cierto, a ti te fascina más la mitad o el principio de la Edad Media, pero es que la Edad Media también, como dice algún medievalista, es un nombre muy malo porque cumple 1000 años. Ahora creamos edades nuevas para la edad de Internet, la edad de inteligencia artificial cada 5 años.
Y esto eran 1000 años, ¿no? De verdad.
Usando 1000 años para denominar un periodo que tiene muchísima variación dentro. Pero hay una cosa que yo califico como el embudo de las religiones. España era el último país de Europa que tuvo hasta el siglo XV. Tres religiones, por supuesto que la convivencia es muy difícil y por supuesto que a ratos con abofetadas y todo lo que tú quieras, pero oye, había tres. Y en poco más de 150 años pasa de 3 a 1. Y ese embudo me parece un proceso, por empezar, de formación de España, muy interesante. Y me gustaría investigar más sobre ello. Los conversos judíos, obviamente, es un tema interesantísimo. La historia de los moriscos también me parece muy...
Estaba justo pensando en eso, en lo que debió suponer en el siglo XVII la expulsión de claro, decenas de miles de personas de su casa, porque generaciones atrás todas habían vivido en esa tierra, se llamara como se llamara y se rezara quien se rezara, y de repente de un día para otro, venga, en un barco coge lo que puedas y te vas. Eso debió ser algo terrible, terrible.
Fue la segunda tragedia, o la tercera. Si la primera fue 1391 y la segunda 1492, la tercera es claramente 1609 y la expulsión de los moriscos. Y yo creo que España perdió mucho con todas esas cosas.
Normal.
Pero lo cierto es que, investigando aquí, perdió mucho, pero se quedó con mucho, es lo que te quiero decir también.
¿Y entonces hay algo que te apasione ahora, que, o sea, algo concreto en lo que estés, o estamos buscando todavía?
No, pues estoy leyendo sobre estos temas. Estoy leyendo, digamos que sobre el siguiente siglo de los conversos en España, por un lado, y la historia de los moriscos, que además yo soy granadino y me parece muy relevante en Granada, me parece una historia fascinante. Estoy leyendo mucho sobre ambos temas. Cuando digo mucho, hablo de decenas de libros, porque yo creo muy rápido.
Bueno, ya digo, totalmente recomendable. No es una novela, pero lo parece por la historia tan apasionante que David Jiménez Blanco nos cuenta en Conversos, la historia de este rabino judío, Salomón Leví, que se convirtió en uno de los uno de los personajes más poderosos de Castilla, lo siguió siendo al convertirse al cristianismo, tanto es así que fue obispo, entre otros lugares, de Burgos. Nos ha encantado hablar contigo, David, muchísimas gracias.
David, igualmente, un día me encantaría comentar también tu libro.
Bueno, no llega a tu nivel.
Bueno,
un abrazo muy fuerte, feliz verano.
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias, seguimos en la radio hoy por hoy.